En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. La infancia siempre está rodeada de juego, también del colegio, pero hay lugares del mundo en los que no, en los que la infancia está rodeada de trabajo, en condiciones precarias y esclavas, ¿no? Cuando un niño tendría que estar disfrutando del aprendizaje y del juego, pues tristemente en muchos lugares del mundo no. Desde Movimiento Cultural Cristiano, todos los años se eleva la voz, siempre en torno al 16 de abril, que es la fecha en la que, bueno, pues también se conmemora a Iqbal Masih. Y por eso hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Ángela Elósegui, que es militante del Movimiento Cultural Cristiano. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Y también tenemos a Tomás Feo, que, bueno, también militante del Movimiento Cultural Cristiano, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
El tema de la esclavitud infantil, como corresponde a veces a otras latitudes, parece como que lo tenemos un poco aparcado, ¿no?
Sí, efectivamente. Por desgracia, es un tema que sale poco y está bastante silenciado.
Entiendo que la esclavitud infantil un referente, ¿no? Y por eso también me gustaría, Ángela, si nos puedes hacer pues una reseña un poco más autorizada de Iqbal Masih.
Pues Iqbal Masih es un niño pakistaní que con tan solo 4 años fue vendido por sus padres a una fábrica de Pujan, ¿no? Los padres vivían en la miseria y pensaron que era mejor que él estuviese allí. Entonces, él a los 10 años conoce a un sindicato, al Frente de Liberación del Trabajo Forzado, y esto le hace convertirse en un luchador contra la esclavitud infantil. Su lucha es fuerte y consiguen cerrar bastantes talleres allí en Pakistán y que se conozca además la situación de la esclavitud infantil a nivel mundial, recibiendo varios premios. Y como consecuencia de esa lucha, también muy importante es que era un niño cristiano en medio de la mayoría musulmana, ¿no? Y él, en razón de su fe, toma la batalla contra la esclavitud infantil y es asesinado un 16 de abril, un día de Pascua.
Casi coincide, ¿no?
30 años. Entonces, nos parece que es un referente muy importante, tanto para los jóvenes como para nosotros, ¿no? No le importó perder la vida con tal de que esto se conociese y se denunciase.
Estamos hablando de un chaval, bueno, en 30 años el mundo ha cambiado mucho, pero en estas cosas no, porque, no sé, Tomás, el tema de la esclavitud infantil, a veces se habla del tema de los balones, ¿no? Que es quizá lo más significativo, porque con esas puntadas tan pequeñas que necesitan de una mano muy pequeña para poderse meter por dentro, ¿no? Y coser, ¿no?
Pues sí, es un aspecto del conjunto de lo que representa la dinámica de lo que significa la esclavitud infantil. Y en muchas realidades económicas que de una manera u otra se sustentan en la esclavitud infantil, pero al mismo tiempo también tiene una relación cómo nos beneficiamos nosotros con ello. Es decir, existe porque también en una sociedad como la nuestra nos beneficiamos de esa manera de trabajar, que es con la esclavitud infantil, o el tema de la precariedad laboral, que la esclavitud infantil es como el último eslabón de una precariedad laboral, entendiendo el trabajo más como una manera de beneficio más que el trabajo como un elemento que supone la dignidad de la persona humana, que muchas veces la doctrina social de la Iglesia lo plantea, ¿no? Y está el balón, después tenemos ropa, después también tenemos los niños soldados, también tenemos niños trabajando en las minas del coltán, que mucho de lo que sacan ahí del coltán son utilizados los instrumentos tecnológicos, y evidentemente después también hay otros aspectos que se han ido desarrollando, como la esclavitud sexual, un tema también que ha ido creciendo. Que
incluso ha salido una película hace poco, yo creo que ha puesto en el panorama un poco, ¿no?
Entonces, ¿cómo ese es un tráfico también de personas que se van distribuyendo en estas facetas y al mismo tiempo va generando situaciones de esclavitud infantil donde los más afectados son los niños porque también son los más indefensos? Pero en el fondo es una dinámica que el valor de la persona queda relegado y donde se lo que prima es la rentabilidad que sacan de todos estos procesos y al mismo tiempo las injusticias que se van generando con estas situaciones. Pero al mismo tiempo, yo creo que también recalcar que existe esto, pero también nos beneficiamos nosotros. Claro. Si no, nos queda tan lejos.
Hombre, esta película de Sonido y Libertad nos puede ayudar también. Sound of Freedom, ¿no? Que se estrenó hace un tiempo, pero también nos puede ayudar, y por eso tenemos también otro lado del teléfono, a Marina Ponce, que es educadora, también su libro Huérfanos. Muy buenas tardes, Marina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marina, entiendo yo que Huérfanos al final hace referencia a la situación en la que todos estos niños, que son a veces raptados, otras veces vendidos, que llegar a ese extremo, ¿no? O sea, la familia propia lo vende como Iqbal o como tantos niños que al final quedan huérfanos o peor que eso, ¿no?
Sí, porque en el libro, como tú has dicho, que se inicia hablando de los niños esclavos, nos dimos cuenta, o nos damos cuenta y se puede ver perfectamente reflejado, cómo estos niños viven en una situación de orfandad extrema, ¿no? Porque carecen, cuando tiene un niño padre y madre, o vive en una familia, se caracteriza por el cuidado, la protección, la guía. Esos niños en esclavitud carecen de esos cuidados, aunque vivan sus padres y sus madres, incluso pueden vivir con ellos, ¿no? Pero a la hora de trabajar y de ser explotados, son utilizados como cosas de objetos de usar y tirar. Por tanto, es un grado de orfandad, un drama, ¿no? Viven la esclavitud de ser vendido, explotado, con todo lo que ha dicho Tomás, y a la misma vez de soledad, ¿no? Claro. De desprotección.
Marina, me imagino que adentrarse en este mundo, ¿no? Para poder hacer, o sea, ese campo de trabajo, para poder ver hasta dónde llegan las redes, ¿no? Hasta dónde llega toda esa capilaridad, ¿no? Porque, claro, la esclavitud infantil está en todo. Lo decía antes Tomás, niños esclavos, niños que son explotados sexualmente. Me viene a la cabeza todas esas carreteras, ¿no? En las que están los niños de sol a sol, sin ir a la escuela, ¿no? Porque no tienen posibilidad, porque sus padres les mandan allí, porque dicen, no, es que no tenemos para comer, así que tienes que ir allí. Que si limpiando coches, que si vendiendo jugos, y expuestos tantas veces a otra esclavitud que es también muy dura, que es la esclavitud sexual, que esa también es necesario que se eleve la voz.
Sí, es que ten en cuenta que los niños esclavos aparecen en todos los sectores de la economía. Uh-huh. En todos aparecen, ¿sí?, más de 400 millones.
400
también
millones.
Es verdad que el lenguaje es cínico, porque incluso los organismos internacionales, entre ellos la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, o la ONU o la UNICEF, no los llama niños esclavos, los llama niños trabajadores. El lenguaje también hace daño a nuestra conciencia y a ellos mismos, ¿no? Porque ocultan la gravedad en la que trabajan. Y como he dicho antes, son usados igual que en la antigüedad la esclavitud, objeto de usar y tirar. Y cuando te vas metiendo en esas investigaciones, en esas lecturas, en ese periodismo que no sale en nuestros medios de comunicación de manera normalizada, sino que se ocultan, eso está haciendo también mucho daño, no solamente a esos niños, sino a la propia sociedad. Entonces, cuando tú empiezas a investigar y te ves el drama, cuando se hace este libro, hay muchas lágrimas por medio, porque no te queda la gravedad de lo que te estás encontrando, ¿no? Y el sufrimiento y el dolor. Y para llegar a eso, yo defiendo que lo primero que se ha atacado, en primer lugar, a la dignidad de la persona humana, a la que no se le está defendiendo desde la concepción hasta la muerte natural en todos sus procesos, pero que también hay un ataque premeditado a la familia. La familia estorba. Entonces, cuando un niño esclavo trabaja de esa manera, es explotado, es porque a su familia no se le ha dotado de aquellos recursos necesarios para que un niño tenga una vida digna. Por tanto, se le ataca a su identidad, pero se ataca a la familia, que es el pilar en el que se debería de desarrollar su desarrollo integral, ¿no? Como persona.
Claro, a veces, Marina, o los que estamos aquí también en la mesa, ¿no? Ángela o Tomás, pero a veces también desde lo que sería la visión más de la sociedad de consumo y la sociedad, vamos a decir así, pues también del bienestar, claro, se mira todo como problema, ¿no? Y también incluso paternalistamente lo que se busca es evitar el problema, ¿no? Es decir, no, a esta gente se la quita el poder tener hijos, ¿no? Porque como no se pueden tener más hijos porque los niños son al final, bueno, esclavizados o mueren de mala manera o qué sé yo qué, pues en vez de invertir en ver de qué manera se puede educar a esos niños y ayudar a esas familias, ¿no?, a sobrevivir, pues es mejor erradicar, ¿no?, es mejor evitar a esta gente el sufrimiento este y que no tengan hijos, ¿no? A veces como tenemos esta mirada, ¿no?, un poco también desde nuestra Europa y desde los países desarrollados, ¿no?, parece.
Sí, ese paternalismo es un poco acallar nuestras conciencias, pero realmente lo que hay en esos países, que generalmente son países muy ricos, porque es donde están la mayoría de las materias primas que nosotros utilizamos para todo lo que nos rodea, lo que consumimos y demás. Son países ricos, lo que pasa es que la economía de sus países no repercute en el bienestar de sus vidas, todo lo contrario, va contra esas vidas. Entonces, utilizan a los niños porque son baratos, porque son más sumisos, porque, en fin, todas las características.
Sí. A veces también porque se pueden meter en los lugares donde no se mete un adulto, ¿no? También porque dicen, sí, bueno, pues en las minas o donde sea, pues a la que se meta un niño.
Sí, es la banalización del mal, como decía Hannah Arendt, ¿no? Se está banalizando ya no solamente en las actuaciones que se están haciendo desde la política, desde la economía, desde lo social, porque la sociedad también tiene una responsabilidad y nos están metiendo a través de la cultura y todos estos sistemas en la indiferencia, ¿no? Como habla el Papa. Entonces, ahí hay una humanidad maltratada y es una guerra contra los niños. Esa banalización del mal empieza con el lenguaje y luego ya también con nuestros actos, ¿no? Con nuestra indiferencia. No es posible todavía que en esa Agenda 2030 que se planteó que en el 2025, y estamos en el 2025, se iba a acabar con el trabajo infantil en todas sus formas, llamado trabajo infantil, que no es esclavitud infantil. Sin embargo, estamos en el 25 y no ha disminuido, ha aumentado. Entonces, son programas que realmente quedan escritos, pero que no hacen nada efectivo para eliminar ese gran drama. Llamar trabajo infantil a lo que es pura esclavitud, eso es cinismo. Los niños, su trabajo debería ser estudiar y jugar. Esos son niños que trabajan, estudian y juegan. No llamarlo de otra manera es atacar a sus propias vidas, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo se le puede llamar al reclutamiento de los niños en los ejércitos? ¿Cómo se le puede llamar a la explotación sexual de un niño? ¿Eso es trabajo? ¿Cómo se le puede llamar a una niña que sirve en una casa como sirvienta a la que es abusada sexualmente como castigo? ¿Eso es trabajo? Deberíamos empezar por ahí. Y el movimiento lo que hace es, desde hace 30 años, desde aquella vez que se descubrió ese pequeño artículo en el que hablaba de un niño esclavo en una fábrica de tapicerías, lo que ha intentado es poner en la sociedad española y en el mundo un lenguaje que haga justicia a la situación en la que viven estos niños. Por eso nosotros en ningún momento hablamos de trabajo infantil. Llamamos esclavitud infantil y trabajo esclavo, pero no de otra manera.
Claro, porque yo entiendo que en algunos lugares, por ejemplo en África y demás, hay algunas poblaciones que sobreviven pues también pues de pequeños cultivos que hacen. Hombre, siempre, toda la vida, los hijos echaban una mano a los padres en que era la economía, pues de mantener las vacas, o sea, de ayudar, ¿no? Ayudar. Una cosa es ayudar y otra cosa es trabajar y no tener nada más allá de sol a sol, y se te priva de un montón de cosas que son necesarias también, porque si no, al final también en esa etapa tan necesaria para articular todo lo que es la persona, ¿no? Porque al final en la infancia es cuando se gesta lo que va a ser esa persona, ¿no? Pues al final, como que entras dentro de esas cadenas, como antiguamente, ¿no? En las películas de Chaplin, ¿no? Y demás, pues al final es que parece que tienes la idea, no de que eres una persona, sino que no eres una parte del engranaje, ¿no? De un engranaje un poco macabro, pero, ¿no?
Sí, además, ten en cuenta que aquellos derechos del niño que se reflejaron en 1959, todos aquellos derechos del niño que era derecho a la salud, a la educación, a tener una vida digna, etcétera, todo eso no se ha cumplido. La situación de la infancia hoy es peor que la que se reflejaba o la que vivía en aquel año. Entonces, ¿qué se ha hecho realmente con los derechos? Se han escrito y punto. Pero no se han defendido ni se han trabajado a favor de esos derechos.
Claro, dicen, Marina, que el papel lo aguanta todo.
Claro, exactamente, lo aguanta todo. Yo creo que hasta lo ratifican para no hacer daño al papel.
Bueno, pues Marina, te agradecemos mucho y no te vamos a querer robar más tiempo. También invitamos a todos los oyentes hoy de COPE, de este Espejo de la Iglesia en Cantabria, pues también que puedan adquirir el libro, ¿no? Huérfanos, para conocer más, ¿no? También de la situación que viven tantos niños. En estas latitudes no, pero en muchos lugares es su triste realidad de día a día, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Pues Ángela, se nos queda el corazón como un poco encogido conocer esto. Más de 400 millones de niños.
Sí, es lo que ha dicho Marina, que hay una auténtica guerra contra la infancia. Y bueno, lo que nosotros queremos también es romper esta indiferencia que tenemos en nuestra sociedad, lo que un poco el Papa está denunciando, la cultura de indiferencia, y poner en la calle, en la sociedad, pues el grito de los niños esclavos de la realidad que están viviendo, ¿no? Y por eso, pues este sábado vamos a tener un pequeño acto en la Plaza del Ayuntamiento a la 1:00 p.m. y os invitamos a todos a que colaboréis. Lo que se pretende es eso, que en la sociedad se conozca esta realidad, que los niños puedan tener su voz. También es muy importante denunciar las causas de esta situación, porque sería muy fácil acabar con ello, ¿no? Un poco tiene también que ver con lo que dice Marina, hay una guerra contra la infancia, hay una guerra contra la familia, y los padres no tienen trabajo y eso hace que los niños sean los que son utilizados, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio también, hay unas causas económicas y políticas, y también como sociedad pues tenemos la responsabilidad por nuestro propio bien también, porque es que una humanidad que no defiende a su infancia pues es una humanidad que está enferma. Y entonces, bueno, pues queremos hacer este pequeño grito que se va a hacer en Santander y en más ciudades, también en Venezuela, en Perú y en otros lugares del mundo. Se va a llevar pues pequeños actos para que quieren tocar nuestras conciencias y denunciar lo que está ocurriendo. Claro. Entonces será en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, os invitamos a todos a la 1:00 p.m.
Muy bien, pues entonces mañana sábado pues tenemos también este acontecimiento, y por eso, si pasan por ahí y lo ven, pues pueden sumarse, preguntar, pedir información, ¿no? Que también pues al final el informarnos pues nos ayuda a determinar y a identificar el problema y a intentar. Es verdad que la solución a veces pues nos es difícil porque no sabemos todo, ¿no? De dónde nos vienen las cosas. Ciertamente, Tomás, cuando uno va a una tienda, ¿no? De una marca, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero dice una camiseta 5 euros o 3 euros o 1 euro, ya por de pronto dices, esto me vale un café. Un 80. Entonces, si me vale una camiseta, que el algodón ya solamente cultivarlo, tratarlo, tal, me vale 1 euro, pues no sé, ahí pasa algo, ¿no?
Pues claro, es una manera de cómo se está estructurando el sistema económico, sobre qué se asienta. Mira, hay un análisis publicado en Nature Communication donde evalúa el volumen de trabajo incorporado en bienes transaccionados globalmente desde 1995 al 2021. Dice, los resultados muestran muestran que en 2021 el norte global importó 906.000 millones de horas de trabajo del sur global, mientras que solo exportó 80.000 millones de horas en retorno. En esto se asienta la División Internacional del Trabajo, que precisamente el otro día lo mencionó en una entrevista que hizo la COPE Mediodía al presidente de la Conferencia Episcopal. Hablaba de cómo resituar ante la situación económica que está produciendo y los avatares del presidente de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles, cómo resituar el tema del sistema económico capitalista y la División Internacional del Trabajo, que muchas veces está vinculado con el tema de la inmigración y el concepto de trabajo. Entonces, esto se asienta de esta manera, es decir, una camiseta. Ahora también creo que el presidente está por Vietnam, una de las zonas donde, en teoría, hay mayor desarrollo económico. ¿Sobre qué se asienta el desarrollo económico? Sobre las horas de baja calidad, condiciones precarias, pero al mismo tiempo en costes laborales muy bajos, que evidentemente permite que esos productos sean exportados, pero bajo las condiciones laborales y como exponente la esclavitud infantil y cómo afecta esto a la familia y el trabajo. Porque antes lo decía Marina, es decir, si las familias, los padres tuviesen trabajo, los niños tienen otro...
Sí, tienen escuela y tienen también...
Entonces la pregunta es, ¿por qué los adultos no tienen trabajo? Porque al final la rentabilidad de las horas pagadas a un niño es menor y eso implica una manera de entender la economía basada en el lucro.
Claro,
pero bueno, yo es decir que también es importante mirar las cosas con esperanza. Yo creo que, lo decía Ángela, si la indiferencia hay que romperla. El último documento de Dios es fiel habla de la desvinculación que hay, y esa desvinculación hay que contrarrestarla con la vida asociada, con la comunidad, que al mismo tiempo pues somos convocados desde la fe el domingo, pero al mismo tiempo somos convocados también a poner en la plaza pública los problemas que afectan a nuestros hermanos. Y desde ahí, desde esa esperanza, pues caminar y plantear también desde la resurrección que vamos a celebrar esa manera de reestructurar la plaza pública desde una dimensión de la fe.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias Ángela y Tomás por acercarnos a este drama, que es verdad que si tuviésemos junto a la prenda que compramos o junto al teléfono que tenemos o tal, tuviésemos la foto del niño que lo ha hecho, pues igual a lo mejor el consumo era distinto, ¿no? Creo. Pero vamos a quedarnos con esto, vamos a quedarnos con que hay también un sensato optimismo en el sentido que se puede terminar con esto si todos se ponen de acuerdo, si hay voluntad de ello, y bueno, pues para eso también vais a salir a la calle mañana, ¿no? Para que esto, pues intentar que también se responda, ¿no? Desde la política, desde los que mandan y tienen el poder, pues que puedan hacer algo, ¿no? Pues muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy Viernes de Dolores me gustaría dedicar el espacio a orar sobre los siete dolores de María. Primer dolor, la profecía de Simeón. María, con qué gozo José y tú presentáis al divino niño en el templo. Tú llevabas el niño en tus amorosos brazos. José llevaba las tórtolas para el sacrificio. Es vuestro bebé, ya sois una familia completa a los ojos del mundo. Te alegró y mucho que un anciano te felicitara. El niño no solo era hermoso para sus padres, pero al pronunciar sus cálidas palabras, una visión compartió contigo, joven madre. ¿Qué sería aquello de ser traspasada por una espada? ¿Se equivocará de persona? ¿Mi alma va a ser partida en dos? La huida a Egipto. De noche te despierta José, tu delicado esposo. María, aprisa. Toma al niño en brazos, recoge muy pocas cosas necesarias. Un ángel me ha revelado que quieren matar al niño. Debemos marchar a Egipto. ¿Pero cómo tan lejos? ¿Salir? ¿Ahora? Si aquí tenemos todo, nuestra casa, tu taller, nuestra familia. ¿Quién podría asesinar a esta inocente criatura? Pero un ángel del cielo lo ha dicho. Salisteis corriendo con mucha prisa. Todo se queda aquí. ¿Qué haremos? ¿En un país extranjero? Jesús perdido en el templo. ¿Cuántas veces subías a Jerusalén por Pascua? Una alegría interior invadía a José y a María. Y el niño Jesús, a punto de ser un hombrecito, estaba realmente entusiasmado de poder vivir la Pascua en la gran ciudad, de ver el templo. Con muchos familiares, amigos y vecinos hicisteis el camino. Y por eso pensabas que el niño volvía con todos. ¿Cuántas veces cenar o dormir en casa de Alfeo con su primito Santiago? Pero van ya varios días y nadie lo ha visto. Esa mirada de temor se cruza de nuevo con tu esposo y sin mediar una palabra entre ambos dais la vuelta. ¿Dónde estará metido el niño? ¿Dónde habrá dormido? ¿Quién lo habrá alimentado? ¡Qué angustia materna! Señor, que esté bien. El encuentro con Jesús camino del Calvario. ¿A dónde te llevan, hijo amado? Si nunca has hecho mal a nadie, de tus ojos, de tu sonrisa, de tus manos, solo ha salido amor, verdad y bondad. ¿Qué haces tú cargando con la cruz? La cruz es para el peor de los malhechores. María, no entiendes cómo ha sucedido esto. Déjame acercarme a él, quiero ayudarlo a llevar ese pesado madero. María, al pie de la cruz, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Solo rezarle al Padre, que pase pronto. Llévale ya junto a ti, a tu reino, donde solo hay paz, donde no hay envidia ni venganzas, donde no existe el dolor, el sufrimiento, donde solo hay amor. María recibe el cuerpo de Jesús en sus brazos. Bájalo de ahí, por favor. Quiere besarlo, abrazarlo. Tú se lo diste, Señor. Estuvo en tu vientre. Y ahora, ahora ves que tu alma ha sido traspasada por una espada, partida en dos. Solo quieres llorar tu dolor, besar sus heridas, abrazar su cuerpo inerme. Y haces una oración para entregárselo al Padre, pues solo de él ha sido siempre. Tú lo tuviste un ratito contigo, pero tu hijo es de Dios. Séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Hay que colocarlo pronto en un sepulcro. Ya casi cae la noche y comenzará el sabbat. Das gracias al Señor por Arimatea. Va a abrir su sepulcro que está justo aquí al lado. Con qué dulzura María prepara su cuerpo. Lo cubres con el sudario. Mientras lo acaricias, oras, lo besas por última vez. Y corren la piedra, casi no pueden con ella. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a dejar solo allí dentro? Llévame, Señor, junto a ti, junto a mi esposo José y junto a mi hijo.
Estabas, madre, tú, con tu hijo muriendo de amor. Estabas, madre, tú, con tu hijo muriendo de amor.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. El Via Crucis o Camino a la Cruz es una de las más antiguas devociones practicadas por los católicos en todo el mundo. Como Camino de la Cruz, se entiende que es el que recorrió Cristo durante su pasión desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario. La librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, que se encuentra en el Bastión, os va a recomendar dos de los 7 Via Crucis que ha publicado PPC. El primero tiene un sabor local especial, puesto que es el Via Crucis de Gerardo Diego. Católico poeta, rescató PPC un Via Crucis que escribiera el autor en 1924 y que publicara en 1931. Que vamos a por el segundo. Se trata del Via Crucis Diálogo con la Humanidad con Cristo. Y este es un Via Crucis interactivo. Me explico. Tiene las imágenes de las estaciones a cargo de la hermana Mary Horn y también un QR para acceder a una playlist de canciones ambientales hechas por el fraile Arvo Part, que os acompañará en el rezo del Via Crucis personal. Estos y los otros 5 los encontráis en vuestra librería favorita. Y mientras sigo viviendo la Cuaresma y próxima Pascua, yo me despido diciendo chao.
Solamente recordarles que esta semana, ya Semana Santa, la semana grande de los cristianos, no vamos a tener espejo de la Iglesia, pues porque el viernes que viene ya es Viernes Santo y estaremos pues acompañando al Señor, ¿no? Que es a quien tenemos que acompañar todos. Así que pues nada, simplemente decirles que toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesisdesantander.com, también en las redes sociales. Así que en todo eso pues pueden acompañarnos ahí, pueden encontrar también la información necesaria y nada más, que tengan muy buena Semana Santa y hasta la Pascua. Un saludo.